I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, aunque para algunos esta dicha tampoco es positiva. Te pregunto a ti, jienense, ¿crees que habrá merecido la pena esperar 9 años para contar con un nuevo presupuesto municipal en el Ayuntamiento de Jaén? Respóndeme en silencio desde donde nos está escuchando. Y para usted, Francisco Lechuga, ¿ha merecido la pena esperar este tiempo?
Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a vuestro estudio de la COPE. Y claro que sí, que la dicha es buena. Jaén necesitaba unos presupuestos en cualquier tipo de economía, incluso la doméstica o cualquier ámbito empresarial o de la administración pública. Es fundamental contar con un presupuesto que se ajuste a la realidad.
Pues bienvenido, Francisco Lechuga, tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, responsable del área de Hacienda, entre otras muchas parcelas en el Ayuntamiento de Jaén. Gracias por acompañarnos, lo dicho, por aceptar esta invitación. Antes de cerrar un mes, queremos escuchar más detalles sobre un asunto que ha sido de máximo interés durante tanto tiempo y en el que hemos insistido tanto en estas últimas semanas. Desde hace unos días ya Jaén tiene un nuevo presupuesto municipal. Le pregunto, ¿duerme ya usted tranquilo? ¿Esta noche igual no tanto con el viento?
Sí, bueno, hoy especialmente un día complicado para todos los vecinos y vecinas de Jaén y de toda la provincia, porque se nos ha avisado con suficiente tiempo por parte de la EMET y por parte de la administración, en nuestro caso el ayuntamiento, que había que extremar las precauciones, sobre todo en el tránsito por la vía pública, por las calles, por las distintas zonas de la ciudad, sobre todo prevenir. Y así no hay que curar, es decir, especial cuidado con todas estas cosas y esperemos que no haya ningún problema. Hay daños materiales allá a lo largo de la mañana, de árboles y tal, pero de momento pues... Pues avisar a la gente nuevamente que tengan cuidado.
El viento que se cuela hasta los estudios de COPE Jaén a esta hora de la mañana. Le preguntaba si dormía tranquilo porque en esta última semana, incluso también hasta en ese pleno extraordinario, decía que se había planteado en diferentes ocasiones su dimisión, especialmente en estas Navidades. ¿Por qué?
Sí, bueno, las vicisitudes que hemos tenido que afrontar a la hora de tramitar el presupuesto no han sido fáciles de resolver. Hemos tenido enfrente un Ministerio de Hacienda, bueno, pues que ha hecho su trabajo los interventores del Estado de una manera muy exhaustiva, diría que no tan exhaustiva como ocurrió en el 2017, donde se permitieron aprobar unas cuentas con unos ingresos de prácticamente la mitad de que cubría la mitad de los gastos corrientes en aquel momento, partiendo de una premisa que era imposible de cumplir, que eran 81 millones procedentes de unos aparcamientos que nunca se iban a construir. En nuestro caso era distinta la situación. Sin embargo, bueno, pues hemos culminado este proceso. Uno se plantea cuando no consigue los objetivos, pues sí, yo soy una persona muy exigente conmigo mismo y me había marcado ese objetivo de cumplir con tener unas cuentas a final de año. Por unos días no ha sido posible, pero en 15 días sí lo conseguimos y por eso no llegué a culminar mi dimisión. Pero sí fue una reflexión que hice conmigo, con mi familia, con mi mujer. En muchos momentos las Navidades han sido duras porque veía que se ponían cada vez más piedras en el camino y no se terminaban de despejar, pero al final lo conseguimos y creo que es beneficioso para todos.
¿En qué momento decide, habla con su familia y decide, sí, vamos a seguir adelante con esto? Porque también lo decía en ese pleno, dice, para mí lo más fácil hubiera sido pues dejar todo a un lado y que se apañaran todos los que vinieran por detrás.
Bueno, hubo varios factores y uno, digamos, ajeno a mi familia, externo, lo dije también en el pleno. A mí ya el punto que me dio un plus de decir, pues ahora no, desde cuando ya surgieron desde la oposición del Partido Popular no entendía eso, ¿no? Pues no entendía porque además tengo una relación cordial con el señor González y con el resto de concejales del PP y me sorprendió mucho, me resultó muy... Yo no estoy acostumbrado, no vengo de la política, yo soy funcionario, sigo trabajando en activo en la Diputación. No percibo una retribución del ayuntamiento, mi vocación es totalmente, estoy aquí de manera altruista y pongo todo lo que puedo de mí mismo. Entonces encontrarme con eso, yo sé que eso es política, pero no se acostumbra uno a ese tipo de actitudes, es así.
No obstante, ya podemos decirlo que también usted ha pasado ya a la historia del Ayuntamiento de Jaén como ese concejal que consiguió 9 años después sacar adelante un presupuesto.
Yo me alegro más por la gente que le pueda venir bien, le pueda afectar de manera beneficiosa tener unas cuentas que por mí mismo. No, no, no tengo un especial interés en destacar eso. Si luego con el tiempo la gente me lo agradece, pues bienvenido sea.
Pues precisamente vamos a hablar de ello, vamos a hablar con usted de ese asunto. ¿Este presupuesto se ajusta realmente a la necesidad de los jienenses? ¿Cómo cambia la vida este presupuesto a un jienense?
Bien, vamos a ver, cuando uno hace un presupuesto de un ayuntamiento es una premisa fundamental saber con qué ingresos cuentan, ¿no? Y además hacerlo compatible con no subir los impuestos. Y aquí quiero también enfatizar, es una rémola, un mantra que siguen insistiendo, y yo ya no sé cómo decirlo más, pero por pedagogía política y por ética deberían de no seguir por ese camino cuando saben que es rotundamente falso. Sí van a subir el IBI, pero no porque hayamos aprobado nosotros en este presupuesto subidas del IBI. Estaban aprobadas ya en el año 2024, del IBI, del impuesto de vehículos de tracción mecánica, del impuesto de actividad económica, uh-huh. Y hubo un problema burocrático a finales de 2024, justo cuando acababa su mandato del señor González, no publicaron adecuadamente la subida de estos impuestos y ahora evidentemente entran en enero. Pero no es una medida de este presupuesto y de este equipo de gobierno. Entonces yo quiero insistir en eso porque esa es la verdad. No hay la verdad, yo se lo decía muchas veces, mire, usted una mentira por muchas veces que la diga no se va a convertir en verdad. Pero bueno, siguen insistiendo en eso y yo creo que ese es mal camino.
Sí, pues tiene alguna valoración también, porque estoy viendo por aquí, consultamos por ejemplo ABC hace unos días y vimos incluso hasta un cartel publicitario del Partido Popular, del Grupo Municipal, un cartel en algún punto de la ciudad que dice: Sablazo, Julio Millán te va a freír a impuestos, los datos no mienten, sube el IBI, el impuesto de vehículos, todo eso está ya en la ciudad circulando. Cuando usted ve algo de esto, ¿qué le parece?
Pues me parece indignante, entiendo que forma parte de los comportamientos de los partidos políticos. Yo no lo haría, personalmente no lo haría. Es verdad que estoy en un partido político que puede hacer determinadas campañas, pero conmigo no cuenten para hacer demagogia y mentir a la ciudadanía.
Se habla de un presupuesto de 202 millones de euros consolidado y prevé también 23 millones, si no recuerdo, también en inversiones. Hablo un poco de memoria. Hablamos también de esos 19 millones, vamos a hablar hoy también nosotros técnicamente en el día a día, tratamos estos asuntos y quizá el oyente de pie pues puede dudar cuando hablamos de esos 19 millones retenidos. Cuando hablamos de esos 19 millones retenidos, ¿de qué estamos hablando, Francisco?
Sí, antes de contestar a tu pregunta, me gustaría hacer un poco de unos antecedentes, es decir, de dónde veníamos y dónde estamos con este presupuesto. En el 2017, un presupuesto se compone, se estructura con distintos capítulos de gastos, de ingresos y de gastos. En cuanto a los gastos, la mayoría son para lo que son los gastos de funcionamiento, es decir, para pagar la luz, para pagar los servicios públicos, para pagar los préstamos. Si lo trasladamos a economía doméstica, son los gastos de funcionamiento del día a día más la hipoteca, ¿no? Y luego, si tienes dinero que te pueda proceder de ayudas, o bien porque vendes patrimonio, en nuestro caso, de enajenaciones de terreno, o transferencias porque te da una ayuda a otra administración, te puedes permitir el lujo de hacer inversiones. En nuestro caso es así porque no podemos pedir préstamos. Bien, bueno, pues en el año 2017 los gastos de funcionamiento, sin contar esta extra que puede venir de venta de bienes o ayudas de otras administraciones, es decir, lo esencial para funcionar el ayuntamiento, estábamos en un presupuesto de 165 millones y se tenían que ingresar otros 165. Pues bien, de esos 165, la mitad, prácticamente 81 millones, procedían de un capítulo 5 inventado. Es decir, que esos ingresos nunca se iban a producir y no se ha producido. Hay que entender que desde el 2017 hasta ahora, funcionar con un ayuntamiento donde la mitad de los ingresos no se dan, pues eso va acumulando deuda, va incrementando la deuda y va incrementando los problemas para pagar a proveedores. Bien, pues en el 2026 tenemos un presupuesto, después de 9 años, para los gastos de funcionamiento y pagar los préstamos, para lo que es esencial, sin contar con las inversiones, que ahora hablaremos de ellas, de 150 millones de euros. Es decir, hemos bajado, después de 9 años, 150 millones en el funcionamiento del ayuntamiento. Eso es importante, ese dato, y además hay que tener en cuenta dos indicadores, que durante estos 9 años ha subido el IPC un 28% y el salario medio de los empleados públicos un 18%. Es decir, eso refleja que durante estos 9 años se ha hecho un gran trabajo, una tendencia muy buena que nos da esperanza, optimismo, para seguir trabajando en esa senda y conseguir, por fin, a corto plazo o a medio plazo, que el ayuntamiento, ya no digo que eliminemos la deuda, porque eso sería una quimera, es decir, como no haya una quita de una deuda, eso no va a poder suceder a corto plazo ni a medio plazo, pero sí ajustar a la estabilidad presupuestaria y no tener problemas de tesorería, garantizar los servicios públicos, mejorarlos y además, bueno, pues bajar el periodo medio de pago a proveedores, que eso es un objetivo, yo siempre lo insisto, en acercarnos a esos 30 días como cualquier administración pública que estamos obligados. Los 19 millones, bueno, pues una vez que terminamos esas cuentas, el Ministerio de Hacienda tiene ese informe vinculante, que es al final el que te dice, vale, esto estamos de acuerdo, ya puede usted aprobarlo definitivamente el presupuesto. Y en ese momento llegamos a que nosotros en el capítulo 5 también habíamos partido de unas previsiones de ingresos, no de 81, sino de 19, procedentes de una operación de factoring, un endoso a terceros de los derechos de las concesiones de Maniales. Es decir, que en vez de cobrarlo el ayuntamiento, una entidad financiera sea la que nos adelante ese dinero y lo cobre a lo largo de los años. Esa operación es factible, el Ministerio no nos la cuestionó, pero dudaba de su ejecución inmediata. Nos han dicho, bueno, mientras que usted consigue esos ingresos, tiene que usted declararme indisponibles 19 millones de gastos. Nosotros lo hemos llevado a cabo en el acuerdo de pleno donde aprobamos los presupuestos y lo hemos hecho con algunas partidas presupuestarias que no afecten al funcionamiento de los servicios públicos en tanto vamos licitando esa operación de factoring y podamos alcanzar un contrato que nos permita cuadrar y, digamos, desbloquear esas partidas presupuestarias y funcionar con normalidad.
¿Esos 19 millones cómo se van a conseguir ahora entonces?
Vamos a licitar ese contrato de la operación de factoring y, bueno, esperemos que haya entidades financieras que acudan a esa licitación y podamos resolver este asunto. De todas maneras, tenemos más medidas que ya estamos poniendo en marcha, el equipo de gobierno lo estamos reuniendo semanalmente para ir adoptando medidas de reducción del gasto y de aumentar ingresos, porque hay otras medidas, muchas otras, de tasa, de que mejor eficiencia en la ejecución, de la recaudación, se pueden llevar a cabo. Y aparte hay otras medidas que estamos trabajando en ellas que nos puedan generar ingresos.
Hablamos de un ayuntamiento, uno de los más endeudados de España. Si, por ejemplo, de esos 80 y tantos millones de euros que hablaba, pues no hubieran estado ahí en esos presupuestos, fantasma, por decirlo de alguna forma, de 2017, estaríamos ahora hablando de una situación de esa deuda financiera pues radicalmente distinta a la que tiene Jaén a día de hoy, ¿no?
Claro, nosotros, hombre, para que la gente se haga una idea, nosotros tenemos deuda. Tenemos una deuda financiera, porque esta deuda no ha aparecido de manera milagrosa. Esta deuda se generó en el año, creo recordar, cuando se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria, estaba entonces el ministro Montoro, y fue cuando se aprobó la creación del fondo de ordenación para el pago a proveedores. El ayuntamiento arrastraba mucha deuda comercial, que tenía muchas facturas en los cajones, vamos, para entendernos, y todo eso pasó a un préstamo de financiación a largo plazo, tutelado por el Estado, pues, a través del ICO, y pasó de deuda a corto plazo a largo plazo. Entonces, de tener una deuda comercial a corto plazo de 65, creo que era, en el último año de Carmen Peñalver, de deuda comercial, pasó a una deuda financiera de casi 300 y pico millones de euros. Entonces, ahí ya empezamos a estar ya dentro del fondo de ordenación y en un momento que entras en el fondo de ordenación ya estás sometido a esos controles, que uno de ellos es precisamente que no aprueba el presupuesto mientras que ellos no te lo autoricen.
Hablamos además de un ayuntamiento con una importante carga también, es algo que lo que se ha hablado en estos últimos años también, con muchísimos trabajadores municipales a su espalda. Muchos ginenses se preguntan cómo se puede compaginar todo ello con un ayuntamiento con más de 600 millones de deuda.
Bueno, el factor de la deuda, luego llevado a las cuentas, no es tanto el problema. La deuda lo que nos limita es que no podemos pedir préstamos, no podemos financiarnos para acometer inversiones, pero el impacto que tiene en las cuentas, dentro de los presupuestos, por ejemplo, tenemos un presupuesto de 174 millones. Pues dentro de eso, de gastos, para pagar préstamos son 15. Es decir, que no es de nuestros mayores problemas. El pagar los préstamos está asegurado. Lo que sí es un problema es arrastrar esa deuda durante muchos años, porque nos limita nuestra capacidad de maniobra.
Bueno, estamos hablando con Francisco Lechuga, es el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaén. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta para seguir hablando de otros asuntos de interés con él.
I live my day as a free.
Pues continuamos hablando con Francisco Lechuga en esta entrevista en la que destacamos pues los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Jaén, pero también tenemos que abordar otros asuntos. En estos días, al comenzar el año, si recuerdas, salía este servidor con el micrófono de COPE a la calle para preguntar a los vecinos por sus principales demandas. Muchos de ellos coincidían en la limpieza de la ciudad de Jaén. Actualmente, ya sabemos, una limpieza que está gestionada por la empresa FSC. Le pregunto a Francisco Lechuga, no sé si su objetivo, si el de este equipo de gobierno, es recuperar ante bueno esas peticiones de los jiennenses en estos próximos meses, en este año, recuperar el servicio público de limpieza, que lo pueda recuperar de nuevo el Ayuntamiento de Jaén.
Bueno, el servicio de limpieza es uno de los servicios más, digamos, susceptibles de opinión, porque a diferencia de otros, donde a lo mejor aparentemente funcionan bien, puede suceder que haya problemas de fondo y la gente no lo percibe. Uh-huh. En este caso, evidentemente, como estás paseando por la calle, tienes una percepción directa de lo que estás viendo, y yo no voy a entrar a cuestionar la percepción, la realidad es un clamor, hay mucha gente que opina que la ciudad está mal y no está limpia, que hay indicadores objetivos. Hay el último informe de la OCU, creo recordar, en el año 2023, que el último publicado, un organismo independiente, nos subió del escalafón, estábamos los últimos, en el 2000, creo recordar, no sé el último cuando se hizo, 2019 creo que era, uh-huh. Después se hace cada 4 años, y pasamos a mitad de la tabla. Es decir, no quiero con eso decir, oye, no, es que hay que mejorar. Evidentemente hay que mejorar. Y además, en este caso, este contrato donde no hay contrato. Como todos sabemos, hay una nulidad de pleno derecho de hace ya algunos años y hay que tomar una decisión. Lo que pasa es que lo que sucede es que no es nada fácil. Uh-huh. También, como comentaba anteriormente, la situación en la que está el ayuntamiento no te permite, te limita mucho el amplio abanico que te ofrece la legislación para optar por un modelo de gestión de servicios públicos, directa o indirecta. Pero estamos estudiando, estamos trabajando en distintos modelos, lo hemos anunciado en distintas, digamos, intervenciones públicas, tanto del alcalde como mía, de que apostaríamos por un modelo público o mixto, y estamos trabajando en esa variable. Pero hay que tener en cuenta qué podemos hacer dentro de las limitaciones que tenemos de carácter presupuestario y que podamos avanzar y que demos con un modelo más donde haya más intervención, más capacidad de intervención del ayuntamiento, uh-huh, en la toma de decisiones, porque lo que tenemos ahora mismo es un modelo concesional donde existe un pliego que se redactó en su momento con unas limitaciones y una organización que viene tasada, es decir, las rutas, el número de barrenderos, de limpiador, de máquina, de tal, atribuidos por barrios, por zonas, y esas son las reglas del juego que tenemos. Si queremos mejorar, pues hay que hacer una organización nueva, y de la mano de esa organización nueva, pues tenemos que ver qué modelo es el mejor, donde además el ayuntamiento tenga más capacidad de maniobra, uh-huh, para atender precisamente esas demandas de los ciudadanos.
Pero entiendo que le gustaría que ese servicio pasara a ser municipal, que fuera gestionado por el ayuntamiento.
Sí, yo me gustaría un modelo o bien público o mixto. Uh-huh. Me gustaría, estamos barajando esas posibilidades y haciendo los estudios que sean necesarios para ver si, porque en cualquier caso, hagamos una cosa u otra, también tendremos que contar, sí, con los mecanismos de intervención, tanto la intervención municipal como la del ministerio, para ver si lo que ponemos sobre la mesa es viable. En cualquier caso, yo quiero también aprovechar estos micrófonos para aquellos trabajadores y trabajadoras que nos estén escuchando, que me consta que están inquietos porque esta noticia sale cada 2x3, uh-huh, que en cualquier caso la estabilidad laboral está asegurada, porque aunque existiera una otra empresa, hay una sucesión de empresas y los trabajadores que tienen su estabilidad laboral en FCC seguirían con ella en sus puestos de trabajo. Es decir, tranquilidad para ellos, y me gusta también decirlo cada vez que tengo oportunidad, porque sé que están nerviosos y les preocupa esto, como no puede ser normal, uh-huh, no puede ser de otra manera, claro.
Ya que hablamos también de limpieza, le pregunto por el sistema de recogida de basura. No sé si se ha planteado también que pasa a ser gestionado por la Diputación de Jaén como en otros municipios. Hablo, por ejemplo, de ese soterramiento de los contenedores, que también es algo que demandan los ciudadanos.
No, esa opción no está sobre la mesa. Nosotros estamos trabajando en un modelo del ayuntamiento, bien sea público o mixto. Uh-huh. Esa es nuestra variable. Si podemos culminarlo este año, haríamos uno de esos modelos, y si no, pues tendríamos que o bien continuar con lo que hay, si nos da tiempo, o licitarlo. Pero vamos, la prioridad número uno es o público o mixto. Uh-huh. Y mixto dentro de una mayoría pública. Porque no, además no se permiten transformar sociedades o crear nuevas sociedades con capital mayoritariamente privado. Ya con la ley de contratos del sector público, ese uh-huh. es el modelo que tiene actualmente Diputación, unas empresas mixtas, pero tienen una vigencia y cuando termine esa vigencia tendrán que plantearse otro modelo, claro.
Uh-huh. Ya aprovecho también para preguntarle por otro asunto. En diferentes ocasiones ha estado por aquí el alcalde, Julio Millán, le he preguntado precisamente por este tema, por el servicio de transporte urbano en estos días que, bueno, hablamos tanto de Alsa, de la empresa concesionaria, de la gestión del tranvía. También le pregunto por la gestión de los autobuses. He consultado el contrato de autobuses que se firmaba hace unos meses. Se incluían 9 autobuses eléctricos en este 2026, sumado a los 2 que se incorporaron en el año 2025. ¿Ha sufrido alguna modificación original este contrato? Y en el caso de ser así, ¿por qué? Porque realmente no están en la calle estos autobuses.
Sí, bueno, se han modificado, los eléctricos se han metido híbridos, porque tienen mejor rendimiento, y además que nadie se le escapa que Jaén, por la orografía que tiene, pues hay algunos autobuses eléctricos que no tienen la potencia adecuada uh-huh. o la autonomía para poder hacer esas líneas. Lo que sí se garantiza es que además se han llevado al pleno estas modificaciones. Incluso se han adelantado inversiones, es decir, que no te sé decir a día de hoy el plan, no lo tengo en la cabeza, pero sí se ha llevado al pleno con los informes técnicos municipales correspondientes y se está intentando avanzar en esa puesta en servicio de todos esos híbridos que a lo largo de este 2026 se implantarán todos.
¿Qué le parece?
Además de los eléctricos que ya están, que hay sí, sí. 3 unidades.
Le iba a preguntar, ¿qué le parece a usted que finalmente parece que Alsa no va a gestionar el tranvía de Jaén?
Bueno, yo no me voy a inmiscuir en decisiones de carácter jurídico. Al parecer se ha desestimado el recurso de Alsa. No sé si irán a lo contencioso. Es una cuestión procedimental en cuanto a la documentación que presentaron, fuera de plazo y demás. Hombre, lo deseable hubiera sido que una única empresa gestionara ambos servicios por una cuestión de operatividad, porque ahora hay que quitar líneas, pero bueno, debe de funcionar de igual modo. Es decir, si finalmente hay otra empresa que se haga con el tranvía, pues lo que deseamos es que lo haga bien, que haga un buen servicio y que eso no suponga, pero eso sí, eso es lo malo, que va a suponer un coste mayor, eso ya es obvio, porque la oferta económica de la empresa que ahora resulta adjudicataria es sustancialmente mayor que la que había inicialmente adjudicado el contrato, que era Alsa. Uh-huh. Y no olvidemos que esto, ¿cómo se va a financiar? Pues se financia con los billetes, pero eso, como cualquier servicio de transporte colectivo, es deficitario. Es decir, que lo que no cubra el billete, el viajero, cuanto más viajeros se monten, obviamente mejor, pero al final eso tiene un coste fijo de X millones de euros al año, y todo lo que no cubra los ingresos de los viajeros, ese financia al 25% por el ayuntamiento. Uh-huh. Es decir, que nos interesa, en primer lugar, que hubiera sido la oferta más ventajosa para la administración, que es la más barata, en igualdad de especificaciones técnicas. Lo lamentable es que por un aspecto formal pues no podamos tener una oferta más barata.
Uh-huh. ¿Ustedes están satisfechos con el servicio que presta Alsa en la ciudad?
Estamos satisfechos, pero podríamos estarlo más, evidentemente, porque todo hay que tener un nivel de excelencia, y eso todavía no hemos llegado. Uh-huh. Sigue habiendo problemas de líneas y tal, pero me consta que son gente muy profesional, están muy atentos a todas las indicaciones, el control que se le hace desde el ayuntamiento, y bueno, vamos mejorando. Es decir, partíamos también de un escenario bastante, digamos, obsoleto y muy deficiente en muchas parcelas, en el confort, en la fiabilidad del servicio, y hemos mejorado sustancialmente. Yo creo que eso también es un dato incontestable. Evidentemente surgen problemas, pero hay que estar ahí mejorando continuamente.
Se lo preguntaba porque también ese contrato de 2025 se contemplaba la sustitución de marquesinas, la implementación de pago con tarjeta de crédito e incluso también un sistema de información al viajero dentro de los propios autobuses. ¿Cuándo vamos a tener esas novedades?
Bueno, muchas de ellas ya están, los sistemas de información geográfica para saber. Tenemos que avanzar, evidentemente. Incluso hay un proyecto que tenemos financiado con fondos Edil para gran parte de las marquesinas de la ciudad hacerlas accesibles y también incrementar la modernización de todas estas paradas de autobuses. en cuanto a la información del viajero.
Anteriormente, cuando hablamos de los presupuestos, no hemos hablado de esas inversiones, de los proyectos que van a salir adelante. Uno de ellos es los cañones. En este caso, pues también gestionado por EPASA. Le iba a preguntar precisamente por este proyecto. ¿Cómo va a ser esa gestión? ¿Cómo se va a gestionar el complejo natural? ¿Van a tener que pagar los visitantes, los jienenses, por acceder a los cañones?
Bueno, ahora mismo estamos en la fase de ejecución. Además, es una obra que ya estamos bastante avanzada. Están ya dentro de la... Bueno, ahora mismo, evidentemente, hoy no están, porque el río frío va con un caudal bastante importante, pero en todos estos días anteriores y meses ya se estaban colocando los anclajes para luego instalar la pasarela, que son alrededor de casi 500 metros de pasarela anclada en las paredes de los cañones, y que culminará con otra fase que tiene que también terminar la Confederación Hidrográfica en el paraje de Mingo, donde hay un valle precioso donde la gente pueda disfrutar de aquel entorno con una zona de descanso, una zona incluso de baño, y la parte anterior que ya se ejecutó, y un aparcamiento que vamos a empezar en breve, probablemente la semana que viene, en cuanto escape un poco el temporal, nunca mejor dicho, y podamos habilitar ahí también más de 150 plazas de aparcamiento para que los usuarios que bajen con su vehículo puedan dejar ahí el vehículo, hacer su senda peatonal. Y bueno, pues una inversión que ha financiado EPASA, 1,5 millones de euros, con un cargo a un préstamo que solicitó a la Caja Rural, que se inició en el año 2000, el mandato anterior de Julio Millán, y ahora lo hemos retomado en esta legislatura. Siempre los políticos no deben decir fechas, pero bueno, me voy a mojar. Esperemos que para el mes de junio esto esté en servicio. Empezaremos con un periodo de prueba, de ir funcionando, y luego tomaremos la decisión de ver cómo se establece. Bueno, pues si hay que establecer evidentemente hay que establecer un control de acceso, porque es una pasarela que tiene unas dimensiones limitadas y hay que establecer un control de acceso, y eso tiene un coste que habrá que ver cómo se soporta en los usuarios que vayan allí.
Si por usted fuera, ¿sería de pago?
Hay que mirarlo, hay que hacer números, pero evidentemente algo habrá que poner, porque los servicios no, y más como estamos, es decir, los servicios, tú estás poniendo en carga una infraestructura que cuesta un dinero mantenerla, intentaremos que el coste sea el menor posible, pero probablemente sí haya que hacerlo.
Vamos a ir finalizando, estaríamos horas y horas hablando con usted, siempre yo hablo con los compañeros de profesión, que en los plenos da gusto escucharle y en la entrevista pues más o menos igual. Francisco Lechuga, para ir finalizando, hablamos de este presupuesto de 2026, entiendo ya que para 2027 estamos barajando ya todas las opciones.
Bueno, hay que decir, cualquier administración en el mes de junio ya tiene que tener las previsiones de toda la área. Y trasladaremos a todos los centros gestores que vayan ya trabajando. Esto para que luego no nos pille el toro, ¿no?, como suele decir. Sí, hay que seguir trabajando y sobre todo ejecutar el 2026, que es una tarea además muy bonita. Yo creo que tenemos por delante, no es solo de los cañones con EPASA, tenemos la Plaza de la Constitución, que ya tenemos el proyecto casi culminado, probablemente en una semana lo tengamos. Va a subir un poco el presupuesto, porque al final, como tenemos los fondos EDIL, tenemos el convenio de diputación, tenemos enajenación de terreno, hemos conseguido recursos, vamos a hacer una Plaza de la Constitución muy bonita, muy funcional, muy agradable, que además, de la mano de otros proyectos de entoldado de las calles del centro, de peatonalización, vamos a hacer un centro de Jaén que yo creo que vamos a estar orgullosos todos de pasear por allí, y sobre todo en la época, ahora estamos en el invierno, duro, pero que nadie se nos olvide que todos los que estamos en Jaén, que luego hace mucho calor, y hay 4 o 5 meses que son prácticamente a nadie se le ocurre pasear. Pues vamos a hacer ese entorno agradable para que sí también la gente sea un reclamo para que la gente vaya al comercio, es una asignatura pendiente, motivar que eso se reactive y se alquilen locales y que haya actividad, que eso en definitiva es lo que nos mueve. Entonces son proyectos muy interesantes, además del pabellón deportivo. Yo creo que eso tenemos tarea de sobra para ejecutar todo eso este año, entre este año y el que viene terminarlo, y trabajar en el año, en las previsiones para el 2027.
Iba a cerrar la entrevista, pero es que me va sacando usted cosas y al final le tengo que preguntar por ello. Por ejemplo, por el pabellón de la Plaza de la Constitución, si a la semana pasada en COPE adelantamos alguna información de relevancia, pero le pregunto por el pabellón, ¿qué sitios se están barajando a día de hoy?
Ahora mismo estamos en la fase de hacer geotecnia, son las pruebas del suelo, para ver dónde el sitio adecuado. Estamos buscando distintas alternativas en toda la ciudad. y de suelo que es disponible, que sea apto urbanísticamente para que eso pueda ser una realidad a corto plazo, porque no podemos buscar emplazamientos que supongan modificaciones puntuales del actual plan general de ordenación urbana que nos llevarían a dilatar esta actuación. Hay que ser operativo, buscar un suelo que nos permita técnicamente que no incremente los costes de construcción, que la cimentación sea asumible. Y, por otra parte, que urbanísticamente no tengamos ninguna traba. Entonces, estamos trabajando en distintos emplazamientos de la ciudad y en breve el alcalde anunciará dónde va.
Por ejemplo, Vacía Costales, la Salobreja.
Sí, en todas esas zonas son las que estábamos trabajando.
Ya para finalizar, ahora sí, ¿con qué porcentaje de ejecución del presupuesto estaría usted satisfecho?
Hombre, el presupuesto de ejecución que más una administración debe de preocuparse de que sea alto es el de inversiones. Porque el de gasto corriente al final se nutre fundamentalmente del capítulo 1, que son las nóminas. Eso no es ningún mérito, pagar a los trabajadores. Hombre, es un mérito porque es tu obligación. Pero al final el capítulo 1 lo ejecutas casi al 100%, el de gastos corrientes prácticamente también, porque son los contratos que están tasados, si vas pagando a la gente sus servicios. Lo que tiene mérito en una administración es ejecutar el 6. Espero que el 6 seamos capaces de llegar por lo menos a un 80%.
Bueno, esperemos que así sea. Le decía al principio que ha pasado ya la historia de Jaén por sacar adelante un presupuesto 9 años después. ¿Pasará la historia por sacar 2 consecutivos?
Bueno, no me quiero todavía fijar ese objetivo, vaya que tenga que dimitir antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en el 26 y el 27 ya iremos hablando.
¿Y si usted no fuera, qué compañero de equipo de gobierno lo ve capaz de sacarlo adelante?
No, yo voy a seguir con Julio Millán hasta la última.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco Lechuga, edil de Hacienda, entre otras muchas áreas, ya lo hemos escuchado, del Ayuntamiento de Jaén. Gracias por atendernos. Un
fuerte
abrazo.
A vosotros, Tomás. Gonna spend it like no other.